Hoy hablamos de una madre y con una madre que reclama un aula especial para escolares como su hija Irati, con autismo severo.
Su lucha le ha llevado a crear una asociación de apoyo a padres y madres con hijos con necesidades educativas especiales, llamada Lagundu, Necesidades Especiales en Enkarterri. Y además ha conseguido que el Parlamento Vasco escuche su voz.
Sí, hoy hablará en la Cámara de Vitoria-Gasteiz, será a la 1 de la tarde, pero antes queremos escuchar su voz. Ella es Raquel García. Hola Raquel, kaixo egunon.
Buenos días.
Muy buenos días. Te pillamos un poco antes de partir de Balmaseda rumbo a Gasteiz. No sé si nerviosa o tienes ya muy claro lo que tienes que contarles.
No, muy tranquila. Ya estoy tan cansada quizá de todo esto que ya no... No hay nervios, vamos para nada. Ya repetir un poco lo mismo, lo mismo, acumulando, digamos, mala leche a veces, información, y bueno, pues depende un poco del día, ¿no?
Claro. ¿Ha sido complicado llegar a poder comentar cuál es tu caso, que es un ejemplo de lo que les pasa a otros padres y madres antes de llegar al Parlamento? ¿Ha habido que tocar mucha puerta, mucho protocolo?
Sí, no. O sea, es decir, sí es verdad que he tenido la gran suerte de que he tenido a Javier, un chico de que ni siquiera tiene representación en Balmaseda, de Podemos, de Güeñes, que se acercó a mí directamente. Y bueno, pues es un poco el que ellos me han abierto un poquito las puertas, ¿no? Sí es verdad que luego también a través del ayuntamiento, Bildu también ha colaborado bastante conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, ha sido complicado, evidentemente no ha sido fácil ni ha sido inmediato. Yo empecé todo esto en abril del año pasado, ¿vale? Pero bueno, pues ha sido a base de insistir y darme cuenta pues de que tengo razón, que la ley me ampara y que sé perfectamente los derechos que tiene mi hija en este caso. Entonces, si no sería así, pues no habría insistido, claro, tanto.
Dices que ha sido, bueno, que sí y que no, como bien definías ahora, pero lo cierto es que me imagino que, no sé si te habrán cerrado muchas puertas, pero que te habrán dicho igual a más de una ocasión eso de ya te llamaremos, ya lo vamos a mirar.
Sí, bueno, sí, es cierto, a ver, es cierto que la información que se ha dado siempre, sí es verdad que la primera intención siempre ha sido tacharme de la típica madre loca histérica, ¿no? Que somos todas las madres que tenemos hijos con necesidades, con hijos con necesidades educativas especiales. Lo primero es que somos unas locas. Y bueno, pues siempre es la versión, la opción cómoda, ¿no? Que toman todos, ¿no? Bueno, pues al final yo he seguido insistiendo y he seguido mirando y pasando muchas noches sin dormir, boletines, BOEs,
leyes. Experta en derecho ya, ¿no, Raquel? O casi, ¿no?
Un poquillo. Entonces, pues bueno, pues al final son muchas noches sin dormir, muchos días pues buenos, otros no tan buenos, muchos disgustos también, pero al final, pues bueno, pues tienes tres hijas, ves la diferencia que se hace con cada una de ellas. Y evidentemente no, yo no lo tolero. O sea, es decir, yo no puedo tolerar, pues yo como nadie, que a mis hijas mayores le abran todas las puertas y a mi hija pequeña se la cierren porque tiene autismo.
Por eso pedís aulas estables, ¿verdad? Igual estaría bien que nos explicaras un poco para quienes no han visto esta tesitura o no tienen en su entorno pues un niño o una niña con este tipo de problemáticas un poco especiales. No sabemos muy bien a qué os referís cuando pedís aulas estables. Supongo que sí entendemos que lo que queréis es que no sean apartados del sistema educativo, ¿no? Que estén integrados con otros niños.
Eso es, a ver, al final existe ahora mismo en el País Vasco, ¿no? Se habla mucho de la inclusión, ¿no? Y está un porcentaje altísimo de la inclusión. La realidad es que hay un montón de niños que tienen necesidades muy concretas, como es el caso de mi hija. Mi hija, para que te hagas la idea, pues usa pañal, no sabe hablar, no sabe comer sola, tiene una edad cognitiva de año y medio, 2 años como mucho, se mueve, o sea, movilidad tiene, pero a nivel intelectual, pues bueno, pues evidentemente tiene muchas limitaciones. Yo tengo una hija, tengo dos más, pero una solo se lleva 1 año, ¿no? Con lo cual la diferencia, pues hombre, se aprecia muy fácilmente.
Sí, es fácil,
¿no?
De ver, claro.
Sí, claro, es muy fácil de ver, ¿no? Entonces, nada, pues yo empecé a preguntar qué apoyos iba a tener mi hija en primaria y iban a ser muy pocos. Entonces, yo siempre aposté por que fuera una aula ordinaria con apoyos suficientes, claro, pero la realidad que me plantaban era que los apoyos que iban a tener eran muy pocos, pues igual 3-4 sesiones de profesor terapéutico a la semana, que son medias horas, ¿vale? Las sesiones son medias horas normalmente. Entonces, ante esa tesitura, dije, bueno, pues ¿cuál es la opción siguiente menos mala, no? Y es un aula estable. Y es cuando me encontré que un aula estable, digamos, es un aula específica para niños con autismo, en el que como mucho hay 5 niños o niñas, vamos, dentro del aula. Sí. Con un profesor terapéutico especializado, ¿vale?, en esos casos, para atenderles, y un técnico de apoyo educativo, ¿no?, digamos que les ayudan con el pañal, a comer, un poquito de necesidades más básicas, ¿no? y autonomía, me refiero. Entonces, claro, no es lo mismo estar en un aula con 25 niños o 20 o los que haya, con una niña como mi hija, por ejemplo, que no aguanta 15 minutos sentada en primaria, con 20 niños más, con un profesor que no está preparado para ese tipo de niños, porque no les preparan, evidentemente, en la carrera para ese tipo de críos, que estar en un aula estable dentro de un centro ordinario, normal y corriente, que entran a la misma hora que los demás niños, comparten los patios con los demás niños, van a comer con los demás niños, pero siempre tienen ahí, digamos, vigilante a su profesor, ¿no? Entonces, tienen la opción de la imitación del resto de los niños, pero no están tan segregados. Sí es cierto que no están dentro del aula, pero yo soy de las que pienso que no por compartir el mismo espacio físico un niño se siente incluido dentro del aula.
Hay que decir también que has creado una asociación para uh-huh. estas familias que tenéis hijos con necesidades educativas especiales. Y no sé si hay, bueno, me imagino que cantidad de preguntas, cantidad de familias que se acercan a ti a preguntarte, bueno, sobre igual otras problemáticas a las que ellos se enfrentan. ¿Cuáles serían, no sé, las dudas a las que más se enfrentan estas personas que se han acercado a ti?
Al final la asociación se ha creado para todo tipo de necesidades educativas especiales, ¿no? Es decir, mi hija tiene autismo, pero hay niños con altas capacidades, hay niños con de todo, o sea, es decir, sí. Gente que viene de fuera, que le cuesta igual adaptarse al idioma, por ejemplo, con familias igual con problemas o cualquier tipo de cosa, ¿no? Es decir, cualquier tipo de necesidad educativa especial, ¿vale? Eso es lo primero. Y la gente que se acerca, pues normalmente la gente no tiene ni idea de nada. Ese es el problema. O sea, por eso de ahí se ha creado, ¿no? O sea, a mí aquí en Balmaseda nunca me han informado de que existía la opción de aula estable. Yo me he buscado la vida y yo lo he averiguado. En Balmaseda nadie había oído hablar de un aula estable, pero nadie te hablo de gente de la calle, ¿eh? Uh-huh. De un aula estable porque no se había ofrecido nunca.
¿Sabéis cuántas hay en Vizcaya o en Euskadi a día de hoy?
Hay unas 20 de primaria. Unas 20. De primaria hay unas 20 de primaria y de secundaria casi el doble, uh-huh. que es significativo.
¿Y en la comarca en la que tú tienes matriculada a tu hija? Porque sabemos que hay tres centros ¿no? en los que has matriculado a la niña en sí. espera de que alguno cree ese aula estable. No sé si alguno te ha respondido, te ha dicho que está en ello.
No, los centros en sí no tienen potestad, digamos, claro. La educación decide dónde los pone, ¿no? O sea, no. A ver, los centros pueden solicitarla si quieren, ¿eh? Es decir, la hija está a la subizarra donde van mis hijas, si habría querido solicitarla, la habría podido solicitar, pero no le ha dado la gana, pues ya está. Uh-huh. O sea, es decir, los centros concertados tienen su caballito blanco en este tema, ¿no? Entonces yo, los centros públicos, no están, no tienen tanto margen de maniobra o tanta libertad, y se busca el centro más adecuado pues por características técnicas, que esté más centralizado, digamos, en un núcleo de población, que esté, pues eso, próximo a varios núcleos, ¿no? O sea, no es en el centro que a mí me dé la gana, va a ser en un centro que sea, que sea, evidentemente, adecuado, ¿no? Por espacio, uh-huh. etcétera. O sea, es decir, yo lo que pido es que sea en la comarca, no pido que sea a la puerta de casa, vamos.
Uh-huh. Raquel, decíamos que, bueno, habéis conseguido formaros o conformar una asociación para padres y madres, para apoyaros, para, bueno, sí. pues daros información unos a otros, no sé si también habéis contactado también, con algún abogado por si os hiciera falta, o si creéis que, bueno, que ya una vez que vuestra voz llegue al Parlamento Vasco, bueno, pues se tomarán más en serio vuestras reivindicaciones y tendréis un poco la ayuda que estáis pidiendo.
Bueno, a ver, al final la voz realmente ahora mismo llega como madre, ¿no? Realmente más que como asociación, ¿no? O sea, la asociación ha nacido a raíz de que al final como persona física no puedo hacer nada, tengo que hacerlo como persona jurídica, ¿no? Entonces al final pues ser una asociación me puede ayudar a llegar a ciertos vales sitios que como persona no podría llegar, ¿no? Entonces, la asociación pues al final se nutre de gente que trabaja también dentro del mundo de la docencia, ¿no? Pues porque ve desde dentro lo que pasa, ¿vale? Que al final son la gente que pues más información nos da, ¿no? Y bueno, pues al final la gente pregunta porque no tiene ni idea. Claro, la gente tiende a confiar en los profesionales, entre comillas, que lo sabrá, que no lo discuto, que lo sabrá, pero claro, no siempre nos dicen la verdad, no siempre nos dicen todas las opciones que tenemos. Al final hay mucha gente pues en todos los gremios y cuanto menos tenga que trabajar, mejor, ¿no? Eso nos pasa a todos en todos los gremios, ¿no? Y en educación pues pasa lo mismo, ¿no? Y pues es evitar, cuando te encuentres con gente de esa, por lo menos ir informado y saber a qué tienes derecho.
Uh-huh. Raquel, ¿qué esperas cuando llegues a Vitoria, cuando llegues al Parlamento? ¿Tienes ya una idea más o menos del interés, de la preocupación por tu caso, por lo que les vayas a contar? En diferentes, no sé, formaciones políticas o en responsables que llevan más temas, más en concreto temas de educación?
Sí, a ver, yo ya hablo con todos los grupos, a nivel particular, o sea, ya hablo con todos los grupos y ellos saben todos de qué va el tema. Entonces, bueno, en principio, pues voy al Parlamento, expongo la situación y bueno, pues aparte de solicitar un aula estable, pues hay que solicitar un protocolo de actuación, ¿no?, informativo correcto a los padres, ¿no?, por parte de los centros, ¿sí?, por parte del Berchegune, que es, a nivel general, es más importante quizá para mí incluso que el aula estable, ¿no? El aula estable es algo a nivel individual, digamos así, pero a nivel global conseguir un protocolo de actuación de obligado cumplimiento, ¿no?, para que todos los técnicos de Berchegune, los centros, los servicios de orientación informen de todas las opciones existentes, ¿vale?, a los padres o a las familias, vamos, me da igual, y por escrito, en un acta, que todo se haga como se tiene que hacer, ¿vale? Para mí eso es mucho más importante realmente, ¿vale? Uh-huh. Porque va a afectar a una cantidad de personas que bueno, evidentemente nunca ni voy a llegar a conocer, ¿no? Es una petición muy globalizada, ¿no? Muy global. Entonces, esas son las peticiones. Entonces, yo, hombre, sé que el tema se lo están tomando en serio, sí sé que es verdad que una vez que se han puesto en contacto conmigo o he conseguido llegar a ellos, yo mejor dicho, a base de, pues, bueno, pues de mi insistencia.
Sí, querrán solucionar las cosas o emprender un camino tal, nuevo,
sé
claro.
Sé que están, o sea, están dispuestos a escucharme, a valorar la situación, evidentemente, porque claro, en Carterri ahora mismo hay 20 niños con grado de dependencia 3, que es el grado más alto.
Uh-huh. Y hay que buscar una solución que sea un aula estable o, bueno, que al menos establezca el protocolo correcto, ¿no?
Eso es, por lo menos que informen a los padres. Luego, si los padres no quieren llevarles, perfecto. O sea, esto no es una cosa que sea tal. Todo el mundo tiene derecho a decidir, ¿no?, qué tipo de educación quiere para su hijo, ¿no? Yo siempre he dicho eso, que la inclusión sí, pero nunca falta de tener apoyos. Es decir, pues, claro, yo no puedo tener a mi hija en un aula ordinaria sin los apoyos suficientes para llenar una estadística de inclusión y que no le cambien el pañal en todo el día.
Sí, está claro que hay que buscar nuevas fórmulas, lo decías antes, de una forma muy, muy correcta, que era no por compartir un mismo espacio físico, un niño o una niña se siente incluido en el aula, y es lo que hay que buscar, ¿no? Que se generen espacios de inclusión, y eso pide Raquel García y Lagundo, Necesidades Especiales en Carterri, esa asociación a la que dará voz ella hoy en el Parlamento Vasco en un ratito, así que te deseamos que vaya fenomenal, Raquel, y te seguiremos la pista, ¿eh? A ver cómo va todo. Un abrazo, Raquel.
Venga, muchas gracias.
Buenos días. Hasta luego.